Patrocina Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. Más de 100 años luchando por la salud pública en defensa de la sociedad.
Alicia Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Alicia, hoy vamos a hablar del manejo y cuidado de sitácidas, pero lo primero que quiero es que me cuentes qué son las sitácidas.
Vale, pues bueno, un poquito en general, pero las sitácidas serían todos los loros, ¿vale? Todos los que tienen la forma del pico, como los periquitos, desde un periquito hasta un guacamayo, los yacos, estos que tienen el pico más grande, todos esos son sitácidas. Luego están los, en general, los paseriformes, serían los canarios, los jilgueros, y luego ya hay pues todos los demás, las grullas, los halcones, las águilas. Pero sitácidas serían ese grupo de loros, los que serían los loros, más grandes o más pequeños, pero los loros.
Sitácidas que también se convierten en mascotas en muchos casos porque los encontramos en muchas casas.
Sí, no es muy habitual, bueno, los periquitos sí que es más habitual, pero luego los loros grandes sí es más complicado que alguien los tenga, son animales más caros y son un poquito más difíciles de cuidar por las condiciones que tienen que tener, por si es importante que tengan unas condiciones adecuadas para que no se pongan enfermos, es lo que siempre hablamos. Es muy importante el manejo, ese animal estando bien manejado, bien alimentado, con una jaula acorde, con una humedad acorde, no va a enfermar, pero esas condiciones las tiene que tener.
¿Qué condiciones? ¿De qué cuidados estamos hablando? ¿Qué tiene que tener en cuenta aquella persona que tenga una en su casa?
Sobre todo saber bien, lo más importante aquí es saber cada uno lo que tiene en su casa, porque no es lo mismo tener una ninfa, tener un yaco, que son los estos grises africanos, tener un guacamayo, es muy diferente, no tiene la misma alimentación, no necesita la misma humedad. Entonces es muy importante que cada uno en su casa, no puedo decir este necesita cada, o sea, todos necesitan lo mismo porque no necesitan todos lo mismo. Entonces es importante que cada uno se informe de dónde viene su animal. Por ejemplo, si tienes un yaco, saber que viene de África. Entonces, ¿qué condiciones tendría en África? Si tienes un guacamayo, ¿qué condiciones tienen en América del Sur, América Central, que es donde viven? La humedad no es la misma. Entonces esos animales todos los días los tienes que pulverizar con agua, y hay gente que no lo saben, les ponen una bañera de vez en cuando en verano, pero esos animales necesitan, por ejemplo, una humedad. Entonces es muy importante que cada uno sepa qué tiene en su casa y así enfocarlo.
Si siempre es importante preguntaros a vosotros, a los veterinarios, pues en este caso estoy viendo que muchísimo más,
sí.
Porque si cada uno presenta una característica diferente a la hora del cuidado, lógicamente, pues lo primero es que un veterinario lo vea, que sepa qué sitácida es exactamente
y le oriente,
que te oriente perfectamente, ¿no?
Sí, es muy importante, porque ya te digo, no es lo mismo. Además, por ejemplo, las cacatúas sueltan un polvito blanco y hay gente que se preocupa, es que suelta un polvo, y eso es normal en una cacatúa, y lo otro tipo de animales no lo hacen. Entonces es muy importante que sepan qué especie tienen, qué edad tiene, que hay mucha gente que también los trae. ¿Qué edad tiene? Ah, pues no lo sé, yo lo compré y no sé. Y es importante que sepan, cuando pidan en una tienda un animal, cuando lo compren, que le digan qué edad tiene también, de dónde viene, dónde ha sido criado, ¿vale? Porque hay algunas que también estábamos hablando que tienen un convenio especial y necesitan que estén identificadas, y necesitas una documentación donde te dice dónde ha nacido. Si no sabes, hay algunas, no todas, pero los yacos, por ejemplo, están en ese convenio y necesitan esa documentación diciendo que ha sido criada en, normalmente necesitan un criadero especial.
Me da la sensación que, no lo sé, dime tú si es verdad o no esta sensación que yo tengo, pero que mucha gente que adquiere una sitácida, todas estas cosas que nos estás contando, pues la edad, que no las tiene en cuenta. Parece que compras un...
Va en función del precio muchas veces.
Sí.
Porque no cualquiera se compra un yaco que te puede salir pues 700, 800 euros fácilmente bien puesto. Es decir, a lo mejor te compras uno más barato, pero no está legal, por ejemplo. Entonces, si te has gastado el dinero, seguramente si te has informado un poquito, pues que ese yaco tiene que venir identificado, tiene que tener un microchip. Normalmente te hacen una analítica antes de algunas enfermedades. Todo eso lo requiere un yaco, un guacamayo, un periquito no. Una ninfa tampoco, pero según un poco lo que te vayas a gastar. Si te gastas todo eso, ya te va sonando que
sí,
algo va a necesitar.
Vamos a hablar de legislación también, Alicia, porque
sí,
claro, hay algunas especies que no son muy comunes y que seguramente llevarán un control. No, imagino que no será el mismo el control que tenga un yaco que un periquito.
Claro, pues eso es lo que estaba comentando. Hay animales que son especies exóticas invasoras que están en el acuerdo CITES, se llama el acuerdo. Entonces, hay varios grados y cada ahí están aves, están plantas, hay reptiles, están mamíferos, todo tipo de animales y plantas están metidos dentro de ese convenio. Y según en qué, si están en el grado 1, grado 2, grado 3, necesitan unas condiciones. Tenemos que saber qué ave tenemos en casa, ya los más comunes son esos, los guacamayos y los yacos. ¿En qué fase del acuerdo están las cotorras? Hay muchas cotorras que entran ahí también. ¿En qué grado del acuerdo está y qué condiciones necesita para comprarlo y tenerlo en casa con siendo algo legal? Y luego manejarlo bien en casa, que es eso, que también hay gente que, bueno, yo me gasto 800 euros y ya se apañará el pájaro en mi casa, y eso no es así. Realmente luego en tu casa también tienes que acondicionar un poco la casa, la jaula, para que luego el animal no se ponga enfermo. Es uh-huh. importante.
¿A nivel de alimentación también hay diferencias?
Sí, no son tantas, porque sobre todo pueden comer semillas, un periquito, una ninfa, un agaporni. Sí que pueden comer más semillas, ¿vale? Los agapornis son los inseparables. Los inseparables ya se pasan un poquito más al grupo de loros grandes. Y eso sí, pueden comer trocitos de fruta, trocitos de verdura. Cuanto más grande es en general, pues trozos más grandes. Y sí que es interesante que a estos pájaros, sobre todo los grandes, les escondamos la comida, que tengan un instinto. Nosotros tenemos que pensar que ellos vienen, muchos casos, de la selva y cada día buscan su alimento. Entonces, el meter un loro en una jaula, aparte que hay veces que es un poco cruel, la jaula tiene que ser bien grande y no le podemos poner siempre un comedero con su comida. Pues hay que intentar que el animal pueda jugar un poco con trozos, que le cambiemos un poco el ambiente, que le pongamos ramas. Y con la comida es una buena forma, pues eso, de írsela escondiendo por varios sitios, con papel, para que el animal lo busque, que tenga ese instinto un poco de buscar y que no se aburra, porque hay luego un problema que es importante en ellos, que es el picaje, y viene por ahí. Viene por muchos factores, pero uno de ellos es el aburrimiento.
Lo que me queda claro es que, tanto si nuestros oyentes tienen ya una citácida en casa o si están pensando en adquirir una, lo mejor, fundamental, es antes de nada preguntar, informarse bien y que un veterinario te oriente de lo que tienes en casa o de lo que vas a tener. Sí. Alicia Sánchez, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en COPE.
Nada, a ti, muchas gracias. Hasta luego.